Easter time too. And your gravity fails and negativity don't pull you through. Don't put on any airs when you're down on Rue Morgue Avenue.
I'm como hablar de las palabras, o sea, de la realidad.
Es aquello que se sabe. Si alguien cree en la ilusión de que la realidad puede estar fuera sin que se sepa o antes de que se sepa, pues ya puede ir abandonando semejante patraña. Es una falsedad como el cielo de grande. No tiene sentido hablar de una cosa real y pretender que no se sabe qué es. Lo que se conoce es real.
Estamos emitiendo en Ecoleganés, emisora comunitaria, y esto es un programa de cuentos. Escribir adrede y punto y ya está. Un programa con las palabras como argumento. Carmen sabe de qué habla cuando habla de las palabras como saber. Pues ella es una gatas tintas o borranera, como gusta llamarse. Pero habrá que añadir a sus palabras que toda realidad o todo saber necesita también una fe. Sin fe no hay realidad. Palabras de poeta.
Argumento de hoy. Buenas tardes, oyentes.
Buenas tardes. Gabriel acaricia las palabras al decirlas. Lo hace mejor que nadie. Nadie como Gabriel para convencernos de que la realidad es lo que se dice, lo que tiene nombre.
Buenas tardes a todos los oyentes de Ecoleganés, la emisora comunitaria de este pueblo.
Buenas tardes a todos, Control, Ricardo, Gerardo, Emma, Emmanuel. Hoy tenemos visita, buenas tardes.
I'm picking up Angel who just arrived here from the coast.
Vamos a centrar un poco el tema de las palabras para no perdernos. Carmen dice que aquello que se nombra, lo que se sabe, es la realidad. E Iñaki subraya que sin fe no hay realidad, ni saber que valga. Pues no hay contradicción entre estas dos afirmaciones. Es más, cada saber conforma una realidad y necesita de una fe. Lo que también ocurre es que hay algo ahí fuera que no se sabe qué es y que, por tanto, no es realidad. La realidad, el saber, pues, no es todo lo que hay. O sea, la realidad no es la verdad.
Nuestro éxito en la radio es la realidad.
Exacto, exacto, Gabriel. Todo lo que tú dices es realidad, incluidos tus versos, porque es tu saber. Pero hay otro saber que ignora tu realidad. Tu discurso no es real para el saber de los que te ignoran, ni tu voz es real para ellos. El caso es que, para cualquier discurso, hay mucho que no se sabe qué es, que no es real, pero que lo hay. Lo falso es la pretensión de la realidad, de ser toda la realidad, de ser la realidad de verdad. El discurso del saber, que es el discurso del poder, siempre tiene esta pretensión de ser todo, pero no lo es. Nuestro programa y nuestras voces son una prueba de su falsedad. Sí, Gabriel, nosotros nos hemos escapado por los desconocidos de la realidad del poder, del saber del poder. Y cuando escribimos nosotros, los adredistas, inventamos una realidad y un saber, el nuestro, que poco tiene que ver con los discursos que sobre nosotros tiene el poder. El poder nos llama minusválidos, dependientes y otras lindezas. Pero nosotros hablamos del diccionario como realidad falsa. Y el miércoles pasado hablábamos del tiempo como cárcel. Lo hacemos porque es nuestra realidad y porque nos da la gana. Y ahora os vamos a hablar de informática. Por ejemplo, en este texto que os va a leer Carmen, su autora, Peba, nos describe sus primeros pasos en un arte muy útil para nuestro colectivo, el manejo del ordenador personal.
Se llama Mis Primeros Pasos. Peba, que como todo el mundo sabe soy yo, se dispone a entrar en el mundo de los ordenadores. No me lo puedo creer. Ya estaba tardando, pero tengo cierto respeto a lo desconocido y a estos artilugios, siempre me han dado un poco de reparo. No sé por qué, pero así es la vida. Este mismo respeto hace que me cueste aprender a manejarlos, pero nada es imposible y ya empiezo a hacer buenas migas con esta última generación. Cuando aprenda a manejarlo bien, nada será, nada bueno quedará en el mundo que se me resista, o casi nada. Pues hay una cosa, manejar el amor, o sea, un hombre que ya no tiene remedio. Además es imposible, es mejor dejarlo pasar, porque sabes que te puede arruinar la vida. Lo cual sería una pena, porque tan solo dispongo de una. No es buen negocio que se desperdicie la única vida que tenemos en lamentaciones tan tontas. Es una manía que solo conduce a la depresión tan de moda, para no levantar la cabeza en uno. Y un año con la cabeza baja, sin mirar al cielo con lo bonito que está, aunque también tiene sus días malos, no es un buen negocio, porque los pigados terrícolas tenemos la manía de mirar al cielo diáfano y decir que es bello a ese arrimero de polvo y materia orgánica. ¿Por qué no? Que algún extraterrestre colgado, con ganas de marcha, seguro que los hay. Y que serán más manejables que un hombre. O quizá estén más cerca de lo que yo creo, pululando a mi alrededor. Y con miedo, como yo, a una relación más íntima que sabido es en el cielo y por ahí los terrícolas estamos medio pirados. Espero que sea inteligente este ser de otras galaxias y tenga la atención de enseñar la patita antes para saber de qué va. Que a este se le apareció al chaval de la película tan de sopetón que al pobre le faltó poco para palmarla. Al niño le salvó la imaginación. Que espero que me salve a mí, porque hay que tener mucha imaginación para alcanzar el cielo y tenerlo en la mano, como lo tuvo en Cenicienta. Sobre todo hay que echar mano de la imaginación cuando al llegar medianoche a la chica se le desvanecen los caballos blancos como la nieve o la linda carroza para convertirse en calabaza, en lo que siempre fueron, una pobretona calabaza y unas asquerosas ratas de vertedero. dicho sea con todos mis respetos, aunque en los cuentos nadie pide disculpas. Es por eso que me gusta tanto escribir, porque el papel aguanta todo sin mosquearse. Solo yo me puedo mosquear y cuando escribo algo que no me gusta, le doy al botón y directamente a la papelera de reciclaje. Vaya invento tú. Cuando aprendas también a darle al botón de imprimir y salga escrito en el papel lo que sí me gustó, ese día ya me corro. Porque a mí lo que me encanta es esto, de escribir, no los aparatos. Bueno, depende cuál es.
Libre te quiero como arroyo que brinca de peña en peña, pero no mía. Grande te quiero como monte preñado de primavera, pero no mía. Buena te quiero como pan que no sabe su masa buena, pero no mía. Alta te quiero como chopo que al cielo se despereza. Pero no mía. Blanca te quiero como flor de azahar.
Libre, grande, buena, alta, blanca te quiero, pero no mía. He aquí el poder de las palabras, de Agustín García Calvo y de Amancio Parada, para hacer realidad. El poder fabrica realidad y no deja de fabricarla. Lo hace para limitar la vida del súbdito a su plan y a su tiempo, al cumpleaños, a las oposiciones, al matrimonio, la jubilación, los hijos, vida vacía, tiempo vacío. Los poetas hacemos otra realidad con las palabras. Hacemos mujeres como chopos desperezándose al sol o dioses que se equivocan por apoyar los planes de los poderosos. Este es el Dios, por ejemplo, que nos dibujó Carmen en un día de rabia y lucidez. Os lo va a leer Gabriel. Su título, Gracias por el otoño.
Bendito sea Dios que creó el agua para que nuestros pies pesen menos. El agua, el único sitio donde yo me puedo mover un poco al menos, pero maldito sea Dios, en mi opinión, por permitir a los hombres inventar redes de arrastre y de cerradoras, porque agredí al mar. Bendito sea Dios por el sol que da calor y luz. para que Dios me tumbe en la playa y me eche una buena siesta. Y bendito sea por permitir a Marcos inventar la radio que tanto me acompaña, conectándome ahora con la vida de los que siempre estáis lejos de mí. El maldito sea Dios que creó sol día y a los ímpelos y a los vaceos y para ser el pueblo más cercano del mundo. Maldito sea Dios y mi origen soleno. Maldito sea Dios por el petróleo y maldito sea por la dinamita y Alfred Nobel, porque ambas cosas alimentan la guerra y alimentan ahora la invasión de Irak o la invasión de Gaza, que dentro de poco nos va a ver, no va a quedar ninguna mosca en esos pobres países con tanta bomba. No va a quedar ningún solo árabe de pie. Bendito sea Dios que inspiró a los aztecas el chocolate y los bombones que nos permiten momentos dulces. Y bendito sea Dios por darme amigos que me sacan de viaje por España, y así que cualquier cosa que le pido me la dan con mis amigos. He llegado lejos, muy lejos, donde nunca me llevaron mis piernas o mis sueños.
sabía que he sido feliz una vez en la tierra. Pero tú no lo sepas, mi alma, pero tú no lo sepas. No sé el día, el año tampoco, ni el siglo siquiera, ni si fue de mañana o de tarde o de noche serena. Pero yo juraría que un día fue la paz de la guerra. Pero tú no lo sepas, mi alma, pero tú no lo sepas. No sé quién estaba conmigo, si era blanca o morena, ni si era de amor o del solo temblor de la hierba. Yo juraría que fue verdad verdadera, pero tú no lo sepas, mi alma, pero tú no lo sepas.
Hablamos de palabras como los depósitos del saber, y hablamos de realidad, y decimos que el saber, que los saberes son la realidad. Pero la realidad es la verdad. No, la verdad descubre la falsedad de la realidad. La realidad como saber es un depósito, está muerto. La palabra como acto, como diálogo, como una realidad de vivos, comienza a ser verdad. Pero no es real. La verdad no es real, no existe. Pero se manifiesta a través de roturas y actúa como rotura. Pero no es real. La protagonista del cuento que sigue entendería muy bien lo que estoy diciendo. Lo escribió María Gloria Engriñón y os lo va a leer Carmen.
Saludos, María Gloria, a ti y a tu hijo que estuvo sentado. Se llama El Viaje. Llevaban días hablando de su viaje. Esta vez decían iban a estar fuera de casa más tiempo, pues el padre disponía de una semana más. Ella veía el movimiento típico que precede a un viaje: maletas abiertas, pilas de ropa que la madre había ido seleccionando, toallas de colores que eran colocadas en una gran bolsa playera, junto con los bañadores de las niñas. Ella salía de la habitación tras los pasos de la madre, con la esperanza de oír palabras que confirmaran que también en esta ocasión contaban con ella. Recordaba con nostalgia el año anterior. Se había mareado un poco durante el viaje, a pesar de la pastilla que había tomado antes de salir, pero el resultado final había compensado ampliamente esas molestias. La casa de la playa había colmado sus expectativas. Disponía de un pequeño jardín donde ella podía jugar y descansar plácidamente al sol, como a ella le gustaba. Enseguida se familiarizó con la casa. Los muebles eran sencillos pero cómodos. Recordaba con placer las largas siestas en el sofá, con el murmullo de la tele de fondo, mientras las hermanas mayores recogían la mesa tras la comida. Hubo tan solo un día de aciago recuerdo. Había visto la puerta abierta y, llena de curiosidad, decidió salir a explorar la zona. Anduvo errante a lo largo de la calle. con los ojos muy abiertos, siguiendo la multitud que bulliciosamente se dirigía sin duda a la playa. En un momento dado observó con angustia que no sabía dónde estaba. Volvió sobre sus pasos, tropezando esta vez con la gente, entre la que pasaba inadvertida. Deseó fervientemente que en la casa la hubieran echado de menos y alguien fuera en su busca. Sentía horror de verse perdida. Finalmente, tras un rato interminable, la mayor de las hermanas apareció al final de la calle como un ángel salvador para conducirla de nuevo a casa, donde tuvo que soportar reproches y veladas amenazas de la madre. Aquella experiencia la dejó traumatizada y decidió que aquello no volvería a ocurrir. En ese momento, el teléfono sonó y oyó a la madre hablando con alguien a quien daba severas instrucciones para los días que durara la urgencia. Supo que hablaban de ella. Se quedó de piedra cuando observó cómo llenaba su tolva y el bebedero del agua. Tras la puerta quedaban tan solo sus pobres maullidos, lastimeros, mientras el ruido del motor, perdiéndose en la distancia, rompía el silencio de la mañana.
Creí que buscaba las moras negras y encontré la rosa de zarza. Creí que cortaba la rosa blanca y se hincó la espina en mis venas. Creí que saldría clavel caliente y brotó un arroyo de leche. Creí que el arroyo se hundía en tierra y fluyó al océano verde. Creí que era aquello el verde océano y era el río eterno de estrellas. Creí que hallaría cruzando el cielo al Señor del todo y la nada. Y solo encontré puñado de moras que de amor en mi mano sangraban.
De lo que hemos dicho se puede deducir que la realidad es también idiomática. Lo que se sabe es idiomático y por tanto la tribu de los hablantes lo acepta como saber, como realidad. Por eso que cada individuo se puede decir que tiene realidad propia, son sus palabras, porque todos los hablantes de una lengua tenemos en alguna parte, quizás en el subconsciente, una gramática común, pero que diferencia del vocabulario entre unos y otros, y, por tanto, qué diferencia de realidades. Las coplas que hoy han rimado Manuel nos hablan de esto, el poder de las palabras y de los mil mundos que dibujan.
Vamos allá. En el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Por medio de la palabra se hizo todo, y sin la palabra no se hizo nada de lo que se ha hecho. Empezamos con las coplas. La palabra es prodigiosa si la empleamos con tino, porque nos marca el camino de una vida más hermosa. Pero causan sufrimientos, sobre todo cuando herimos, sin saber lo que decimos, al otro en sus sentimientos. Con mucho pudor las meto en mis coplas, procurando que a nadie esté molestando y a todos guarde el respeto. Espero que estéis conmigo si afirmo que las palabras, si no piensas lo que hablas, se transforma en enemigo. En la vida es muy prudente que los labios los cerremos si con las palabras vemos que hacemos daño a la gente. Yo creo que es conveniente dar un giro aquí a la prosa, porque tampoco es la cosa de ponernos trascendentes. Los años dan experiencia, aunque uno no es tan viejo. Os pido que con paciencia escuchéis unos consejos. Si eres calvo y chaparrito, zanquilargo o narigudo, si no tienes buen piquito, con ellas lo tienes crudo. Si queremos que nos abra del corazón su candado, a los feos nos han dado la llave de la palabra. Que no es bueno exagerar. Ven la peli de Cyrano. ¿Que quién es este Cyrano? Cyrano, el de Bergerá. Si estás buscando trabajo y el hablar te da reparo, lo tienes mal, del carajo, porque te veo en el paro. Moisés se acompañaba para hablarle al faraón de su hermano Aarón, por lo bien que se explicaba. De don Juan yo no le quito de que fuera rico y guapo, pero Inés no le entra el trapo, de no ser por su piquito. Si a la mujer de tus sueños la quieres poner blandita, le dices cosas bonitas y te sales con tu empeño. Lo tienes mucho mejor. Si a las palabras bonitas le añades tú de perlitas un collar de manacor. Con nosotros es diferente. No está bien que yo lo diga, que al hombre por la barriga se nos conquista la mente. Por los ricos estofados de una buena cocinera, todo hombre la quisiera por compañera a su lado. En fin, de lo que se trata con tantas explicaciones, de evitar las ocasiones de que metamos la pata. Con mis consejos sugiero al querido radio oyente, al hablar, que sea prudente, empezando yo el primero. Ya esta tarde me despido y el hacerlo me conmueve en los comienzos del 9, haciendo lo que he podido.
Muy bien,
Manuel. Me ha despertado de madrugada la sed del agua lejana. Donde nada y nada, las torres de París repicaban hablaba tarara, diriri,
Hasta aquí hemos llegado. No hay más cuentos hoy. Os recuerdo de regalo que el saber forma una realidad que no nos conviene a la mayoría. Pero cuando se trata de transmitir saber, en vez de enseñar a saber, se puede enseñar a no saber. Enseñar quiere decir casi señalar con el dedo. Pues eso, lo que los adredistas hacemos es señalar la mentira de esos saberes que se nos dan como verdades. Así de claro.
Y el sexo es una religión.
Hay más religiones, Gabriel. La poesía también es una religión, y la escritura, o la primitiva y los sorteos, que son mi religión.
Se terminó, compañeros. Esto fue escribir adrede y punto y ya está. En Ecoleganés, emisora comunitaria de este pueblo tan literario como Nueva York, escenario de la mayoría de nuestros cuentos y otras nevadas, y en Palestina resiste. Adiós a todos, adiós control, compañeros, oyentes, adiós a todos.
Adiós a todos.
Yo quiero lamentar que en Palestina se mate a tantos niños como la que nos acompaña hoy.
Y es una vergüenza este Dios que tenemos, que solo se preocupa de los ricos.
Estoy contigo, Gabriel.
Sí.
Hasta el próximo miércoles.
No, y que no detiene las matanzas de niños.
Thanks a lot. I cannot move. My fingers are all in a knot. I don't have the strength to get up and take another shot. And my best friend, my doctor, won't even say what it is I've got. Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room.